Buenas tardes.
Arrancamos ese consultorio de bolsa. Venga, vamos primero cómo están las cosas. Vamos a... Hace una semana que no hablamos. Ha sido una semana intensa, lo está siendo, en estas últimas jornadas. Sigue el foco puesto en el sector financiero. ¿Qué está vigilando especialmente ahora? Con más detalle, Carlos.
Bueno, pues si recuerdas, la semana pasada te decía que me sentía un poco perdido, ¿no?
Sí.
Es decir, el resumen era, no tengo muy claro dónde estamos.
¿Y ahora se ha encontrado o no?
Y destacaba la idea de que el Nasdaq... No. Honestamente, lo normal es estar perdido. Tampoco hay que enloquecer con estas cosas, ¿no? Pero estaba especialmente confuso. Creo que esta semana, sobre todo a partir del martes por la noche, han empezado a ponerse algunas cosas pues en el lugar en el que nos pide el movimiento que tenemos desde octubre, y lo resumo rápidamente. Si recuerdas, la semana pasada lo único que era yo capaz de destacarte, y no era poco, era la ruptura alcista del Nasdaq 100. El Nasdaq 100, a pesar de que estábamos viendo un contexto de deterioro muy claro, estaba viviendo días de gloria. Creo que al final de la semana hizo un más 5%, más 6%, y rompió de mínimo a máximo, y rompió el directo bajista y su resistencia. Es un suelo bajista bandera, ¿no? Este movimiento no se veía tan claramente en el Nasdaq compuesto. Lo que podemos ver es que esta semana el Nasdaq compuesto también no solo ha roto la bandera, sino su zona de alto previo. Es decir, que la tecnología ha seguido empujando, sigue mejorando después de esta corrección bastante inquietante y en muchos casos pues con elementos bajistas considerables. El doble techo, por ejemplo, que tiene aquí el Dow Industrial. Lo que pasa es que este doble techo que tiene aquí el Dow Industrial, como podemos ver, ya tiene su objetivo mínimo teórico cumplido. Es decir, con toda la corrección ha llegado a su mínimo teórico. Fíjate que ese mínimo, estos son los futuros del Dow Jones Industrial ajustados por dividendo y ampliación. Fíjate que en esa corrección, aunque ha habido ruptura de la directriz aquí en una sesión, y esto pasa muy claramente en el S&P 500, es decir, el S&P 500 se mete muy por debajo de su antigua directriz bajista. Pero el Dow Industrial no. De hecho, el Dow Industrial había tocado esa directriz ya en la corrección de diciembre. Y de alguna manera lo que ha vuelto a hacer es lo mismo, apoyarse en esa antigua directriz bajista e intentar moverse al alza. Lo ha hecho de una forma bastante ordenada, así como el resto de la renta variable es más desordenado, el Dow lo ha hecho muy ordenadamente. Puedes ver que esto es un patrón de doble suelo que da señal de compra hace dos sesiones. Es decir, ayer en apertura, yo que había estado más o menos en la zona del 30%, en la apertura del mercado europeo, compré futuros del Dow para irme estaban bajando hacia un 0,30 en ese momento, para irme otra vez al 40%. ¿Por qué? Pues porque este doble suelo se produce sobre la base de una bandera, como podemos ver aquí, se produce después de haber devuelto el 50% de todo el rally octubre-diciembre, y se produce sobre este otro soporte, que son, por tanto, tres soportes, que es este elemento antigua directriz bajista, que ahora podría ser soporte, habiendo sido una resistencia, un soporte que además ha sido validado en diciembre, aunque ahora tengamos mínimos descendentes. Esto por sí solo no sería suficiente para mí, pero si tengo al Dow, al Nasdaq rompiendo al alza y al Dow aguantándome soportes, las cosas pueden empezar a reconsiderarse.
Sí.
Al mismo tiempo me puedo ir a Europa y puedo darme cuenta que esos patrones de doble techo que tenemos han movido al mercado del techo de canal alcista al suelo de canal alcista, y que tanto en el DAX como en el Eurostoxx 50 ha habido dilatación de esa zona de soporte en la apertura del lunes, pero después un reversal muy fuerte y los precios por encima en cierre. Este patrón de tipo doble techo también alcanza su objetivo mínimo teórico. Es decir, curiosamente el mercado ha caído incluso poco para el latigazo de volatilidad tan bestia que hemos visto, pero se ha aguantado sobre la que podría ser su primera zona de soporte. Esto se complica bastante en términos de recuentos de onda, porque ahora ya están solapadas las ondas, etcétera, etcétera. Pero desde un punto de vista chartista, vamos a decir que los primeros soportes, que eran las antiguas resistencias, pues están aguantando. Podemos verlo aquí. Tanto el máximo de diciembre como la parte baja del canal alcista por el que progresan los precios, precisamente desde primeros de diciembre, ha soportado al precio. Y el precio también ha sido capaz de desplegar y confirmar una especie de movimiento de ida y vuelta con ruptura, igual que el del Dow Industrial no es un doble suelo porque aquí tenemos dilatación, pero nos olvidamos de esta pequeña corrección intra, vamos a decir, diaria, pues al final también tenemos una especie de doble suelo, ¿no? Una reconstrucción muy cortoplacista, se ve mucho mejor en gráficos intradiarios, pero que mueve a los precios en la misma dirección en la que se mueve el Nasdaq, con la que se podría mover el Dow si damos por bueno esto. ¿Quiere decir con esto que me siento tan confortable en renta variable como me podía sentir en octubre? No, definitivamente no, porque en octubre no sabía qué tipo de movimiento íbamos a ver. Podíamos ver una gran vuelta muy rápida, como la que vimos, por ejemplo, en el Dow, que no la tuvimos en el Nasdaq, como la que tuvimos en Europa, que no la tuvimos en el S&P 500. Y lo que puedo ya ir viendo es que tengo un mercado que progresa, todavía dentro de unos órdenes normales, pero que no lo hace seguramente limpio. Quizá lo que me está transmitiendo es que estoy en un mercado alcista, o que todavía podría estar dentro de un mercado alcista que habría nacido en octubre, si le queremos llamar así, que podría mover a los índices más arriba, quizá hacia los máximos del año en el caso del históricos, en el caso del Dow Industrial, a lo mejor hacia la zona de los 13.000, no sé, entre 13.000 y 15.000 en el caso del Nasdaq compuesto, y luego probablemente pues veríamos otra fase de corrección. Es decir, que quizá esto es solamente la primera pata de un mercado pues lateral bajista o lateral muy amplio, que puede durar 3 o 4 años, no tengo ni idea. Pero en principio podríamos estar, yo creo, todavía dentro del proceso de recuperación. Eso lo iremos visibilizando más claramente si rompemos alguna resistencia importante, como podrían ser los máximos del Nasdaq. Podemos ver que ayer, y esto pues tiene su importancia y es inquietante, ayer vimos al Nasdaq vivir una vuelta en un día muy fuerte justo en la zona de alto previo, en los máximos de febrero. ¿Esto puede ser un doble techo? Puede ser un doble techo, pero para ser un doble techo yo tengo que perder un soporte, es decir, tengo que perder los 11.700 y estamos en 12.800, con lo que hay mucha tela que cortar para afirmar que el Nasdaq ha revertido este proceso de vuelta. Volvamos aquí, podemos ver muy claramente, en gráfico sobre todo lineal se ve muy claramente que tenemos un gran doble suelo. Esto es un gran patrón de vuelta. Esto, en teoría, cierra toda esta corrección. ¿Hasta dónde? No lo sabemos, pero este tramo está terminado. Estaremos en un lateral más o menos amplio, estaremos en una vuelta a máximos, pero marcar nuevos mínimos sin recuperar ampliamente no es lo más probable a la luz de la superación de los 12.000 puntos en cierres del Nasdaq 100. Podemos ver que la corrección más o menos se ha agotado por dos veces en esa zona de los 12.000, es decir, aunque lo ha penetrado un poquito, lo que era la resistencia clave ahora es un soporte muy relevante. Se ha ido un poquito más abajo, si queremos, lo hemos visto, el 11.800. ¿Dónde estoy ahora en cierres? Pues otra vez estoy en los máximos, el miedo hasta arriba. ¿Cuándo esta idea de que el mercado está de vuelta cambia? Pues si el mercado recae y rompe la zona de soporte, que hemos fijado en el 11.800. Mientras no perdamos el 11.800 del Nasdaq, no puedo decir que esta tendencia está retomando.
¿Qué tiene que ver IG con Societe
General? Considerar que todavía estamos en una fase, o hipotéticamente, todavía estamos en una fase de recuperación que puede ganar desde algo más de altura hasta mucha altura. No lo sé. Precisamente porque no lo sé y no lo tengo tan claro por todo lo que va pasando, pues mi exposición ya no va a llegar a los niveles a los que lo tuve en octubre, en noviembre, que llega a estar un 60% de exposición. Me he ido a la zona del 30, como te decía, he vuelto a subir hacia el 40 e intento, como te dije la semana pasada, asegurar la rentabilidad en otros activos, porque ahora mismo, por ejemplo, puedes comprar letras a 3 o 9 meses llevando un fondo y tener ese 4% o 5% que te da las letras americanas, las puedes cubrir con divisa y ya está. Entonces yo una parte muy importante ya la tengo colocada ahí a 6 o 9 meses, ya veremos lo que haré después. Y el resto oro y ese 40% de renta variable, con muy pocas ganas de irme más arriba. Si sube, pues yo voy a subir con un 40%, enhorabuena a los que ganen con todo. Y mientras no perdamos, yo creo, el 11.800 del Nasdaq, mantendré al menos ese 30%. ¿Cuándo empezaría a reducir? Pues empezaría a reducir si esta formación técnica de vuelta del Dow pues fracasa. Si los mínimos que hemos marcado esta semana pasada, también el lunes en apertura, se rompen a la baja, entonces este patrón de doble suelo que he utilizado para reestructurar mi cartera y tomar más exposición habrá fallado. Y si falla el patrón, no tengo ningún motivo para seguir al 30%, al 40%. Cerraré el 10% extra que he tomado con el Dow Industrial y volveré a mi 30%. Donde básicamente lo que tengo es tecnología.
Pues si le parece, Carlos, vamos a ir con dudas de oyentes. Aprovecho para recordar las formas para participar en este espacio, que hay un correo electrónico que tenemos a su disposición, que es oyentes@capitalradio.es. También que hay un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren participar. Es el 91-283-3333. O pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. Lo primero, Carlos, vamos esta tarde, si le parece, con un correo electrónico de un oyente que es Eduardo y nos pregunta por ACS. Quiere saber si es momento de entrar en el valor. Y hay otro valor que nos da también, otra compañía, en este caso que cotiza en el Nasdaq estadounidense, y es Piedmont Lithium. El ticker es P de Pamplona, L de Lugo de nuevo. PLL. Lo primero, vamos con ACS, si le parece, que lo tenemos más a mano. Es para entrar en ACS. ¿Eh?
Bueno, la cuestión es si podemos aceptar el stop que nos pide CS. Ahora mismo es un stop bajo el 27.20. ¿Está lejos? No mucho. Para el tipo de mercado que tenemos, la volatilidad que hay desde hace muchos meses, no es mucho. Pero sí tenemos que considerar que esa zona de los 27.20, pues como muy abajo, 27, si me apuras, 26.50, pues son niveles que no se tienen que perder. Yo creo que es un valor que más bien es un mantener. Es decir, que hace tiempo que dio su señal de compra. De hecho, la señal de compra se produce aquí. Es decir, no hay mucha discusión técnicamente hablando. Se produce a primeros de octubre y ya está. Es decir, tú te has tenido que incorporar, si quieres hacer tendencia, en la zona del 24 y poco, en octubre. Y desde entonces, honestamente, el título pues, no te ha dicho nada. Es decir, es un mantener. Ha hecho sus procesos, sus correcciones, sus banderas, sus estructuras de soportes de muy corto plazo, lo cual es normal en una tendencia de orden superior. Ahora has tenido tu corrección, tu volvés a máximo, está fuerte, porque está en máximos del año, con el IBEX bastante lejos de los mismos, con lo cual a mí no me parece mal, ha bajado a buscar su linencia, pero es una forma de incorporación bastante agresiva y hay que saber que cuando uno toma este tipo de incorporaciones tan agresivas, pues en muchas ocasiones los stops salta, ya está. No es que esté mal, simplemente es el tipo de operativa que estás haciendo, es muy cortoplacista y tienes que estar dispuesto a cerrar y abrir las posiciones pues muy a menudo. Y esto tiene dos desventajas. Te va a castigar mucho psicológicamente y vas a pagar muchas comisiones de intermediación como no tengas un broker súper barato, con lo cual es posible que toda esa actividad que tienes, hacerla rentable sea complicado porque estás perdiendo mucho dinero cada vez que compras y vendes. Es decir, operar está muy bien para los brokers, yo trabajo en uno, pero no es lo que nosotros le recomendamos normalmente a los clientes. Queremos que operen bien, queremos que hagan dinero, no que se dejen lo que ganan en comisiones.
Nos hablaba de otro valor, además de ACS, ¿la compañía en Estados Unidos la tiene en el Nasdaq?
¿Era PAL Corporation?
No, era el ticker en el Nasdaq PLL, Piedmont
vale,
Lithium.
Este es nice, muy bien.
De hecho, estoy viendo que es una compañía minera australiana.
Sí. Aquí está, probablemente. Bueno... Pues el título ha ganado mucha altura entre el 20 y el 21, se mantiene lateral desde entonces y ahora estamos un poco en tierra de nadie. No sabría decirte, creo que el primer soporte está en el entorno de la zona de los 42. Entre 42 y 30, más o menos, podríamos decir que están los soportes importantes. El 42 es para una corrección menor, en la cual considerásemos que de alguna manera el proceso alcista ya se ha más o menos retomado. En otra, en la que podemos pensar que el proceso correctivo que viene desde primeros del 21 todavía no ha finalizado y en ese caso pues nos podríamos acercar a esa zona de los $30. Pero aquí, tierra de nadie, no sé.
Precisamente nos dice eso el oyente cuando explicaba su pregunta, que no lo he leído yo, pero dice no acaba de dejar clara la tendencia y es justo lo que nos está diciendo usted. Bueno, más consultas. Escuchamos si le parece, Carlos, a este otro oyente que nos ha enviado esta nota de audio.
Buenas tardes. Llamo de Laredo, Cantabria. Mi nombre es José Iglesias y quería ver si me podía analizar el analista de hoy, AMD. Tengo posiciones en 105 y también tuvo reunidos. Muchas gracias y buen programa.
Bueno, dos valores. Vamos por el orden que nos ha planteado. AMD en Estados Unidos ya tiene una posición abierta en 105. Carlos.
Bueno, si tiene una posición abierta en 105, toda vez que en este rally no hemos llegado ahí, significa que la tiene desde hace muchos meses. Pues probablemente, dado que ni siquiera en verano toca 105, estamos hablando del primer cuatrimestre del 2022. Es decir, él ha sido capaz de aguantar una corrección pues del 48%. Es una corrección muy grande. Para justificar este tipo de actitud, es decir, mantener sin ningún problema una compañía que te cae un 50%, hay que tener un acercamiento pues muy fundamental, muy value. No es que sea un acercamiento incorrecto, es que no es mi acercamiento. Yo intento hacerlo de otra manera porque no llevo bien caídas del 50% en mi contra. La cuestión es que si eres capaz de hacer eso, tienes que darte cuenta de que cuando ganas, tú tienes que hacer por lo menos un 100%. Por lo menos. Si no, la forma en la que operas te hará perder dinero a largo plazo. Pero seguro. Por lo menos un 100%. Yo no conozco mucha gente que sea capaz de hacer trades del 100%. No conozco mucha, porque es más difícil que muchas cosas de la vida. Hay que aguantar mucho, hay que aguantar mucha corrección. a veces correcciones del 50%. Estás ganando un 70 y pierdes un 50 y para llegar a un 100 hay que recuperarlo todo. Bueno, dicho esto, está pensando qué hacer, ¿no?, ahora que los precios se me recuperan. Él tiene que tener en cuenta que la primera resistencia del valor está en el entorno de 105. Y ni siquiera lo tocó, es decir, está un poquito por debajo. Pues lo normal es que te salgas y que des gracias a Dios. Esto no significa que el valor no vaya a seguir subiendo, porque probablemente siga subiendo. Si el Nasdaq rompe, seguirá subiendo. Puede correlacionarlo con el Nasdaq. Puede decir, mientras el Nasdaq suba, pues yo mantengo el título. Puede utilizar un stop del Nasdaq para mantener la posición. Y puede decir, bueno, cometí un error grave. Bueno, grave si tenía mucho dinero. Si no, pues oye, cualquiera se puede quedar pillando un título. Estas cosas suceden, ¿eh?, incluso a un profesional. Entonces, bien, ¿qué puedo hacer? Pues me vinculo al Nasdaq. ¿Hemos dicho 11.800? 11.800. No sabemos lo que significa eso para AMD. Puede que nada, puede que un 30% más abajo. No lo sabemos. Sabemos que tiene más fuerza relativa. También es verdad que se mueve más y es posible que si Nasdaq baja un 8, pues AMD baja un 14. La cuestión es, ¿puedo yo aceptar una caída hacia el 11.800 del Nasdaq que se rompa, que al final será un 11.600? Por tanto, que AMD me baje un 20%. ¿Y entonces vender? Sí, puedo hacerlo. Pues adelante. Adelante, tienes una estrategia y sabes más o menos el tipo de riesgo que estás asumiendo y, hombre, puede salirte el evento raro que un día te abre con un hueco a la baja, pero también te puede pasar lo contrario. Si haces esto mil veces, lo ideal es que no te pasen estas cosas, que no aguantes tanto tiempo en una posición en contra, si luego cuando llega a 105 estás pensando en qué hago con ella. Porque ahí es donde nos revela que él ha llegado a una situación que desde luego no se toleraba. Pero cualquier persona que llegue a perder un 50, cuando está haciendo las paces, no se sale si cree en la compañía. Va a ganar un 100, un 200, un 300, un 500, lo que tenga que ganar. Sí. Pero no se ha asustado por perder un 50. Él no quiere repetir este error, supongo. Entonces, lo más importante aquí ya no es salir de AMD. Lo más importante aquí es darse cuenta de lo que ha pasado. Insisto, nos puede pasar a cualquiera. Y si esto es una forma de operar, que sea algo atípico dentro de lo atípico. Un error de esos que pasan una vez cada 5 años, que le puede pasar a cualquiera, porque aquel día estaba enfermo o estaba mi hija de exámenes, o yo qué sé, cualquier cosa que nos puede pasar a la vida y mira, no me lo miré y se me fue y luego me quedé. Eso pasa. Pero si esto me sucede en una situación normal, de trading normal, me volverá a suceder. Y si me vuelve a suceder, más tarde, más temprano, voy a tener problemas con el mercado, con este tipo de activos. Y estas cosas a veces se recuperan, pero a veces no. Es decir, estos días hemos visto desaparecer a Credit Suisse, ¿no? Prácticamente. Bien, ¿quién lo hubiera dicho, no? Pues los que vieron desaparecer a Popular. Pues ya está. Las compañías nacen, crecen, mueren y desaparecen. Yo, personalmente, creo que no hay ningún motivo para venderla. Pero aquí lo que él tiene que interiorizar no es lo que está pasando ahora. Es lo que ha pasado en el último año. Y hacer una reflexión sobre si ese es el trading que quiere hacer. Porque ahí está lo que va a determinar su éxito en adelante. No es esta oportunidad, solo esta. Pero luego, después de AMD, vendrá otra. ¿Y en la otra qué? Pues es sobre esto sobre lo que hay que reflexionar, yo creo. En cualquier caso, insisto, si quiere mantenerla, la única cosa que puedo hacer es la resistencia. Cierro, ya está, y busco otra cosa y hago reset y aprendo y empiezo otra vez. O si no aprendo, me comprometo conmigo mismo a que esto no me tiene que pasar, salvo que haya habido una causa plenamente justificada, que como digo, puede pasar a cualquiera. O cojo y me correlaciono y digo, vale, estoy en fuerza relativa. ¿Realmente me puedo ir a un título que lo haga mejor que este si el mercado sigue subiendo? Pues difícilmente, porque los semiconductores ahora mismo es lo que más tira. Entonces, seguramente, si quieres ganar, es donde más vas a ganar. ¿Vale? Donde más vas a ganar. Pero tienes el riesgo fuera de control, porque los stops están muy lejos y has comprado muy mal.
En nuestro caso, después de esa compañía, viene Tubos Reunidos, que era el otro valor por el que nos preguntaba el mismo oyente. Carlos, no nos sí, decía...
La semana pasada...
Sí, no nos decía el nivel concreto en el que tiene esta posición que bueno, no sé si tiene, claro.
Pues da igual, así no tengo que echarle la bronca, entre comillas. O sea, no lo digo para molestarle, por supuesto. Tubos Reunidos, pues si la tienes, la mantienes. Ya está. Y listo, si se acabó. ¿Por qué? Pues porque está en tendencia. Ahora tienes que asumir que te puede caer a 0,50 y aquí no ha pasado nada. Yo no quiero asumir eso, pues ciérrala. Ciérrala, ya está. Porque es que esto es una pared. Normalmente cuando se sube en pared, pues hay un momento en el cual el mercado se para y te deja un soporte y puedes salir, pero no siempre te deja un soporte, a veces se vuelve en V. Entonces, esto es una cosa muy rara. Pues de las cosas muy raras conviene no participar demasiado. Yo siempre soy partidario de cuando pasan estas cosas, pues mira, soltar al menos la mitad de la posición y decir, mira, tampoco voy a, si me han regalado algo, tampoco voy a quitármelo. Pero normalmente la bolsa no te regala nada. Con lo cual no está mal el cerrar una parte de la posición y vivir tranquilo, porque cuesta mucho gestionar un título que pasa de 0,2 a 1. O sea, se ha multiplicado por 5 en 2 trimestres. ¿Cómo se gestiona eso? Pues imagínate, caigo un 50% y me voy y pienso en el primer en octubre. Sí. Ah, pero si estoy ganando 250%, está muy bien.
Vamos a hacer una pausa, Carlos, y enseguida estamos de vuelta en la segunda parte del consultorio aquí en Mercado Abierto.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Siempre editando el sol, ya no duerme. Segunda parte del consultorio de bolsa, esta tarde con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Vamos a seguir dando respuesta a dudas que ustedes nos están planteando. Vamos a seguir analizando títulos, gráficos de compañías. Por ejemplo, Carlos, vamos ahora con un correo electrónico que nos envía una oyente y nos dice lo siguiente. Es María Ángeles. Dice que ¿cómo vería comprar Bankinter después de las caídas que ha tenido la entidad y qué niveles vigilar ahora mismo en concreto en este banco? Y pregunta sobre Inditex, la tiene comprada a 22 y cree, bueno, su consejo sobre si seguir en esta posición, seguir en Inditex. Vamos primero con el banco, con Bankinter.
A ver, el título está sobre un soporte importante. Esta zona del 5,4 tiene su importancia. Podemos decir, está un poquito por debajo, sí, pero si nos vamos y hacemos un zoom de lo que ha pasado en esta zona, veremos que la primera vez que cae a 5,4 el título intradiariamente se mueve por debajo, pero cierra por encima de 5,4. Al hacer eso, lo que te señala es que la zona de 5,4 es una, como siempre, es una zona, ¿no? Y que extiendes el punto de soporte hacia ese mínimo intradiario. Al día siguiente, el valor vuelve a caer y tiene una vuelta en un día. No muy llamativa, lo cual hace normal esto volver hacia los mínimos. No es un patrón de vuelta muy claro este, ni siquiera a muy corto plazo. Pero al hacer esto, al ver una vuelta en un día, el nivel de soporte se va hasta el 5,15, que es el mínimo intradiario. Entonces, bueno, en 5,15, vamos a decir que entre 5,4 y 5,15 tenemos la zona de soporte ahora mismo. Podemos ver que 5,15 coincide con esta zona de resistencia importante marcada en julio-agosto, por encima de la cual el título da señal de compra. Esa última señal de compra tendencia, yo creo que ha dado el título en bastante tiempo. Sobre ese antiguo nivel de resistencia, pues ahora tendríamos soporte. ¿Es suficiente? Pues depende de para quién y depende de para qué. O sea, honestamente, es ir a buscar un cuchillo que está cayendo, un cuchillo que cae, porque esto es un cuchillo que cae todavía. Yo preferiría verlo estabilizarse y en cualquier caso sí que tendría un stop bajo el 5,15 en cierre. Si perdemos ese nivel, los siguientes puntos de apoyo sobre los cuales el título puede intentar revertir, pues está en la zona del 4,55 y sobre todo, que es el nivel realmente tendencial, es 4. ¿Va a llegar hasta 4? Pues... de 7 a 4, sin que pase nada de las bolsas, puede parecer un poco loco, pero los bancos están como están. Es decir, es una corrección brutal y lo normal, si las bolsas no entran en un nuevo periodo bajista, es que los precios, antes de llegar a ese punto, hubieran encontrado soporte. Así que me parece bien tenerlos en el radar, pero yo ahora mismo no estaría dando pasos en esta dirección con una parte importante, vamos a decir así, de mi cartera. Inditex es una película muy diferente. Como siempre, ganadores y perdedores en cada momento. ¿Sí? Y a Inditex le ha venido bien todo esto. ¿Por qué? Pues porque muchos gestores obviamente están quitándose bancos y entrando en valores que consideren que en este entorno pueden hacerlo mejor. Y en ese sentido podemos ver que Inditex pues está marcando un máximo de el año. Es decir, son sus máximos de los últimos meses y por supuesto vamos a decir el último nivel de cara a un movimiento hacia los altos del 21 y eventualmente pues sus máximos históricos, ¿no? Porque están justamente ahí. Entiendo que vamos a ver esos niveles. Yo tengo una posición abierta desde la zona de 23, no he hecho nada. Lo único, desde nuestra tabla de seguimiento en Black Bear, lo que he hecho es elevar el stop y situarlo precisamente por debajo de estos mínimos. O sea, esta corrección de los otros días se produce justo hasta el primer mínimo creciente, 27,60. Y en 27,60 el título se detiene. y empieza a rebotar otra vez. Bien, lo que tenemos es un proceso lateral, y de hecho la ruptura de este proceso lateral se podría considerar una señal de compra, es decir, un cierre claramente por encima de la zona del 29.80, pues en principio, 29.90, nos daría, en teoría, una señal de compra en continuidad con ese objetivo de vuelta hasta los máximos, que es un objetivo muy pequeño. Y como digo antes, cuando quieres hacer estas cosas, más te vale que busques objetivos más grandes. Es decir, si compras por encima de esa resistencia, no va a ser para vender en el máximo, sino para intentar irte más allá de los máximos. Si no, las ecuaciones riesgo-beneficio no salen. Hay que esperar, pues, por ejemplo, una corrección y que se vaya a una zona de soporte,
sí,
para tener ese tipo de entorno. Pero me parece que el valor está fuerte y que debería poder moverse, como digo, al menos hacia la zona 31.15 si no tenemos una recaída inmediata del mercado.
Venga, vamos a saludar, tengo al otro lado del teléfono a Pau, que nos llama desde Barcelona. Hola, Pau, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mira, quería preguntar a Carlos por Proximus, que es la telefónica belga, y por Philips. A ver cómo ven los gráficos.
¿Las tiene ya en cartera o no, Pau?
No, todavía no, pero estoy siguiéndolas.
Muy bien. Gracias, muy buenas tardes.
Vale, gracias.
Venga, Proximus.
Vamos con
la tiene, ¿no?
Sí, podemos verlo aquí a la izquierda. Como puedes ver, es un título que está en anticipico. Podrías pensar, bueno, Proximus es una caída libre absoluta. ¡Qué desastre, qué desgracia! Ningún técnico tendría que pensar en entrar en algo así de entrada. Y esto viene bien para nuestro viejo debate sobre los dividendos, las ampliaciones y estas cosas. Bueno, si le ponemos el dividendo, vemos que en caída libre no está. Está en una tendencia bajista, pero en caída libre no. Es decir, y a partir de ahí dices, bueno, pues no está tan mal. Evidentemente viene muy golpeada y no presenta en ningún caso figura de vuelta. Tiene una serie de soportes aquí, de tipo descendente, un proyecto de vuelta en curso, pero no te sabría yo decir que esto va a ser suficiente. Es decir, a mí no me llama algo tan bajista en los últimos meses, con un castigo tan grande, si no lo tengo sobre un soporte muy, muy, muy claro. Y es un buen soporte, como puedes ver, en la zona de 8.50, pero se ha ido hasta 8.
Sí.
Y podemos ver que después tenemos otros soportes aquí en la zona de 7.4, que quizás el nivel un poquito donde a lo mejor sí me lo empezaría a mirar más de cerca. Pero si cuando una compañía te gusta, tienes que ser menos exigente, porque si no se te van a ir muchas. Es decir, si los argumentos son de otro tipo, pues hay que empezar a plantearse cuándo yo me puedo estar quedando fuera. Pues un cierre semanal por encima del 8.50, en teoría, sería una indicación agresiva y quizá yo empezaría a tomar una pequeña posición, pero me guardaría munición por si baja un 7.4. Es decir, no le pondría un stop aquí abajo porque es fácil que te salte y al final llegas al nivel al que tienes que llegar al 7.4 y no revierte. El caso de Philips es distinto.
Sí.
Philips podemos ver que tiene un proceso muy claro de caída y también un proceso muy claro de vuelta. Es decir, esto es un doble suelo, descomunal, perfecto, enorme, confirmado a principios del año con la superación del 14 con algo. Y podemos ver además que luego es capaz de cerrar este gap que tiene aquí en el 15 y pico, 15 y medio más o menos. Esto podría ser un gap de agotamiento. En principio, con esto lo que tenemos es una figura de vuelta bien construida. Y ahora lo que tenemos es una vuelta hacia ese nivel de antigua resistencia de soporte, que es el 14.80. Lo normal, sobre todo con lo que estamos viendo en tecnología, es que el título intente moverse al alza desde aquí. ¿Tenemos algún tipo de reversión o de idea de que el mercado está revirtiendo, el valor está revirtiendo respecto al proceso correctivo que mantiene desde los primeros de febrero? Pues no. Está dentro de lo que podría ser una bandera, que no deja de ser un patrón de ajuste normal, correctivo, o sea, bien. Para confiar en los soportes, quiero decir, pero por supuesto, si queremos confirmaciones, tenemos que irnos más arriba. ¿Cuándo empiezo a tener esas confirmaciones? Pues por encima del 15,6, tengo un pequeño doble suelo formado en las últimas sesiones, 15,65 exactamente, y ya más claramente por encima del 16. En caso de ruptura de esos niveles, lo que yo sé ya con bastante claridad es que el 14,80 pasa a ser no solo una zona de soporte, sino una zona de stop. Muy clara. Porque ahora podríamos tener la duda sobre si esto es un cabeza y hombros en caso de ruptura, si es una, porque puede aún ser la bandera un poquito más abajo. Bueno, no me parece mal, ¿eh? Y ahora mismo tomar una posición con esto bajo el 14.80, si lo rompemos claramente, 14.50, 14.60, pues fuera, ya está, mira, no ha salido. Pero él debe decidir un poquito si quiere pues más seguridad en el trade o se conforma con el análisis. Con el análisis ya tenemos todo lo que tenemos que hacer para pensar incluso en una compra de medio plazo, insisto, porque es una figura de vuelta la que tiene respecto a la caída que viene desde 40, con lo cual debería subir bastante todavía. Pero si lo que busca es tener más firme una zona de stop, tendencialmente hablando, pues requiere de una figura de vuelta que hoy no tiene y que empezaría a configurarse por encima del 15.65 en cierre o por encima del 16 en cierre.
Venga, vamos a continuar con más análisis de valores. Por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Roberto. Nos dice lo siguiente. Quisiera conocer la opinión de Carlos Doblado sobre Suncor Energy. En el NYSE, el ticker es SU. Dice que está dentro, que tiene una posición ya y que está con ligeras pérdidas. ¿Mantener? Es lo que se plantea Roberto.
Vale. A ver, yo tengo la misma situación que él. Yo tomé una posición, a lo mejor él pues nos acompañó en esta operativa que planteamos en el confidencial. Es una operativa que ha desarrollado sus objetivos mínimos teóricos. Podemos ver que pues se ha ido hasta los máximos. Es una compañía que cotiza en Estados Unidos y en Canadá. Y en los máximos, incluso aunque vimos aquí una ruptura de resistencias y parecía que el valor quería coger altura, pues se ha caído hacia la zona de soporte con mucha verticalidad. Por debajo de la zona del 43, el valor en principio ya te señala una cierta debilidad. Ya te dice, esto no va como debería para que este patrón que has tomado sea un patrón desde el cual el mercado revierte. Porque aquí teníamos una gran línea de tendencia y en principio todo parece indicar que el valor estaba retomando su tendencia alcista principal desde su línea de tendencia. Bien, esa línea de tendencia se ha roto y se ha roto la zona de primer soporte, con lo cual el valor ha quedado deteriorado. En este caso, por ejemplo, hemos hecho algo parecido nosotros hoy, lo explicaba con Acerinox. Pues en el rebote cierras una parte de la posición y el resto puedes ir con un stop más tendencial. En cualquier caso, nosotros siempre, cuando lanzamos la operativa, tomamos esta zona de mínimos como stop, es decir, el 39.50 era el stop cuando lanzamos la operativa, sigue siéndolo, no se ha roto en ningún momento. Y este movimiento un poco lo que te lleva es, oye, ¿salgo o no salgo? Bueno, pues ha quedado todo bastante tocado en energía como para a lo mejor pensar, mira, un rebote no está mal para salir porque esto no es lo que yo buscaba cuando tomé la posición. Se ha desarrollado en corto plazo, pero no he conseguido pasar la macroonda. Pues mira, prefiero recoger velas e irme a otra cosa, sin que haya saltado a la zona de stop todavía. Pero, como digo, no ha saltado a la zona de stop, es verdad, pero es que la tendencia sobre la que tú creías que podías pivotar hacia un orden superior ya no es tan evidente, con lo cual pueden pasar muchas cosas y la probabilidad de que el stop salte pues crece.
Venga, vamos con más cuestiones. Escuchamos si le parece a este otro oyente que nos ha dejado una nota de audio a través de WhatsApp.
Muy bien.
Hola, buenas tardes. Soy Sergio de Barcelona. Y bueno, quería preguntarle al gran Carlos Doblado a ver qué me podía decir de PayPal. Bueno, la tengo hace meses y bueno, veo que está en un lateral y bueno, a ver si me la podía analizar para ver si podrá haber ruptura de este lateral o qué, ahora que el Nasdaq ya lleva bueno unas semanas animándose, pero veo que PayPal se ha quedado estancada. Vale, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, Sergio, que está preocupado por esa posición en PayPal.
Sí, es lo que pasa a veces con los títulos, que se descorrelacionan y se sufre bastante. Yo por eso prefiero trabajar los índices, siempre lo digo. Hombre, el soporte de la zona 67-65 es brutal. Y lo normal es que aguante, que intente reconstruirse, sobre todo si el Nasdaq salta por encima de los niveles de resistencia que hemos visto antes, pues lo lógico sería que el título se fuera hacia la zona 90-105, como mínimo, sin descartar que pueda romperlo y irse bastante más arriba. Pero esos niveles, con el mercado que tenemos ahora mismo, yo creo que es razonable pensar que puedan verse sin que se rompa la zona de 67-65 por el camino. Es un soporte importante en el largo plazo, como podemos ver también, ¿no? Desde esta zona de 82 hasta la zona del 67-70, pues hay toda una serie de mínimos crecientes marcados entre el 2018 y el 2020 que forman un buen nivel sobre el cual el valor pues debería ser capaz de estructurar un suelo relevante.
Más cuestiones. Por ejemplo, un correo electrónico nos escribe Damián desde Cáceres y nos plantea lo siguiente. Si es buen momento para entrar en tres compañías. La primera es Viscofan, la segunda es RELX, el ticker es REN. O vamos un poco detrás del precio con estas dos opciones. Quiere saber un poco qué le parecen, soportes y resistencias principales. Y luego nos pregunta por LAR España. Dice que está dentro con una pequeña posición, pero en pérdidas de dos dígitos. Así que este es el valor que más le preocupa y también quiere que le comente soportes y resistencias, niveles técnicos clave en LAR España. Vamos a comenzar por Viscofan, si le parece, Carlos.
Sí, Viscofan es un mantener, ha roto sus resistencias, está en su líder absoluta, es un título pues que ya nos habría dejado atrás, en mi opinión, desde mediados del año pasado. Con la ruptura de la zona 56-57 se produce la última señal de compra importante para el título. Si me apuras, pues sí, es que no, más tarde no me habría atrevido yo a tomar posiciones por estar demasiado cerca de los máximos históricos. Relx, pues está en sus máximos. Tiene buena pinta, el valor ha ido subiendo, pero voy un poco lo mismo. Si yo hubiera querido incorporarme aquí, pues hubiera utilizado esta consolidación en la zona del 27.50. Y es esta ruptura al alza de la consolidación la que me da, digamos, la señal de compra. Con stop, por supuesto, bajo el primer mínimo ascendente o bajo la zona de soporte realmente tendencial, que son los máximos, los mínimos, perdona, del proceso bajista de los últimos meses. Es decir, estaríamos hablando de los 24 euros. Mientras no perdemos 24 euros, Relx no es más bajista de lo que lo ha sido en muchos, muchos meses. Lo que sí es cierto es que ha revertido ese proceso, vamos a decir, de corto plazo, de potencialmente bajista, simplemente lateral. Y como lo tiene simplemente lateral y es un valor muy fuerte de tendencia, pues puedes tomar tu posición con la ruptura del 27.50. ¿Estamos muy lejos del 27.50? Pues no mucho, pero lo suficiente como a lo mejor para que yo pues diga, tenga que decir que no toca, ¿no? Porque estamos precisamente ahora en una zona de resistencia. Puestos a comprar, casi que mejor, oye, la ruptura cuando hayamos roto la zona del máximo histórico, que es el 29.70, eso sí, nos tenemos que tomar un stop por debajo del 24, por posición pequeña, porque no da para mucho más. Y la otra era LAR, ¿no?
Sí, LAR España, la compañía Socimi, que es la empresa que le genera más preocupación. En esta estaba, tenía una posición con pérdidas.
Bueno, las Socimis lo han pasado mal, o al menos algunas, en los últimos tiempos, no todas, pero las que tienen, las que no se dedican a lo mejor esencialmente a comprar, a tener para alquilar, lo están pasando mal. Entonces, alquilar en vivienda, siempre quiero decir, no para alquilar un centro comercial o una oficina, entonces están sufriendo muchísimo. Entonces, la zona 550 es muy complicada, es una zona de resistencia muy gorda, podemos verlo aquí, y bueno, pues no sé qué va a pasar. ¿Dónde poner un stop? Este es el problema, que ahora mismo un stop hay que ponerlo bastante abajo, ¿no? Tenemos que ir hasta el 380 para hablar de un deterioro. Yo quizá aquí reduciría la posición, al menos, o sea, quitaría una parte. Si no estoy cómodo con ella, está en una resistencia muy fuerte, seguramente no tendría que estar en esta situación y, por lo tanto, oye, mejor a lo mejor cerrar la mitad de aquí e invertir la mitad en Relx si rompe el alza y diversificar un poquito más el riesgo, porque en términos de stop, desde luego, el stop de LAR es tan exigente o más que el de Relx, y por supuesto Relx tiene mucha mejor estructura técnica.
Nos pregunta otro oyente, Jaime, por SACIR, y aprovecho porque hemos conocido al CEO del mercado alguna información que tiene que ver con la compañía, y es que ha recibido hasta 15 ofertas para comprar hasta el 100% de sus filiales de servicios que había puesto a la venta en una operación que se espera que concluya en un periodo máximo a partir de ahora de 3 meses. Por técnico, lo mismo, ¿cómo está esta compañía? ¿Cómo está SACIR, Carlos?
El valor ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Podemos ver que tiene un gran lateral entre 2016 y 2020 en términos de soporte, en resistencia. 22 también estuvimos ahí en la zona de 250 y lo ha superado. Con lo cual, en teoría, el título debería moverse hacia niveles de resistencia más altos. Zona de 4, zona de 6. Estos serían mis objetivos en SACIR hoy. Pero esos son objetivos que podemos tardar 2 o 3 años en conseguir, cuidado, eso no es para, estamos hablando de gráficos que despliegan movimientos de una década. Entonces, bueno, pues cuando estás dentro tienes que pensar en que eso no va a cambiar fácilmente. De entrada, mientras no perdamos la zona del 2, yo no estoy dispuesto a cambiar mi idea. Bien, pensaría que el valor se va a la zona de 4 o 6 con tiempo y paciencia.
Otro valor, Faes Pharma. Frank nos pregunta por la compañía Latina 335. ¿Quiere saber su opinión sobre la farma?
Bueno, las farmas españolas lo están pasando mal. En los últimos tiempos no se han movido al calor, digamos, de lo que hemos visto en otro tipo de compañías. Tenemos a Robi quizás sí con la pandemia, pero luego una corrección muy fuerte. Almiral también está en un buen soporte con una corrección muy fuerte. Grifols, por supuesto, tiene una corrección muy, muy grande. Faes, pues, está en una zona de soporte cerca de ella, la zona de 3. ¿Es un soporte muy importante? Pues yo diría que no. Creo que el soporte importante está en la zona del 2,65 y que aquí pues tenemos que darnos cuenta de que el valor no hace mucho se ha dejado una línea de tendencia que ha venido funcionando durante años. Y con la pérdida del 3,50, por tanto, lo que hemos visto es una señal de venta en corto plazo con un objetivo 3, entre 2,65 y 3. Ese es el objetivo, vamos a decir, normal dentro de lo que hoy el valor nos marca. Si esto fuera un gran canal bajista que vendía desde el 2020, podríamos incluso pensar en niveles de 2 dentro de varios años también. Voy a lo mismo, estamos usando gráficos muy de fondo. En gráficos de corto plazo el valor lo ha perdido todo y para mí no sería una opción en ningún caso. Podemos ver aquí este cabeza y hombros con clavícula descendente, roto a la baja, a pesar de una formación de vuelta interesante con ante primeros de año. Yo tranquilamente podía haber dicho que en 3,6 pues yo compro, con stop bajo 3,4, pues ya está, habría saltado el stop y tendría que estar fuera. Y en la zona de 3, pues me costaría con todo esto, con todo el esfuerzo que el valor ha hecho técnicamente hablando para irse hacia arriba. Y hay mucho esfuerzo técnico, pero mucho, mucho, entre 2020 y 2023. Aquí hay un proceso muy claro de vuelta en doble suelo, aquí tenemos otro más amplio de tipo doble suelo, aquí tenemos otro doble suelo bastante, o sea, son aquí una especie de cabeza y hombros, hay como 3 o 4 invitaciones claras de artistas a comprar y no ha podido coger altura en ningún momento. Entonces, eso para mí significa que el título está débil en proceso de fondo, con lo cual no descartaría correcciones, como digo, pues hasta el 2,65, incluso hasta los 2 euros dentro de 2-3 años. Si las bolsas corrigen, pues sería fácil que eso pasase.
Vamos con una llamada, Carlos. Tenemos a Alberto de Teruel al otro lado. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mira, le quería preguntar a Carlos por Bankinter, que he escuchado que la había analizado hace un rato, pero mi pregunta es, el tema de los bancos ya sabemos todos por el tema americano y por el tema del banco suizo, pues los problemas que hemos tenido y bueno, las turbulencias que hemos tenido estas semanas en todas las bolsas. Pero bueno, Bankinter se está comportando el peor banco, bueno, no de Europa, pero bueno, español. Y mi pregunta, estoy comprado a 6 euros, bueno, ahora mismo estoy, no las puedo vender por la bajada que ha tenido, y tiene unas resistencias entre 5,15, 5,40, que estamos en la parte baja del canal. Pero claro, yo, mi inversión es una inversión a largo plazo de, por ejemplo, 1 año, 2 años o 3 años. ¿Qué haría usted?
Gracias, Alberto. Muy buenas tardes.
Vale, adiós. Gracias.
Bueno, retomamos el tema de Bankinter.
Bueno, yo le diría a Alberto que invertir a largo plazo no es invertir a 2 o 3 años. Invertir a largo plazo es invertir a 5 o más años, nunca a menos de 5 años. Eso sería invertir a largo plazo. Todo lo demás es bastante ruido dentro del mercado. Puede parecer una locura, pero es así. O sea, hay que recordar el Tao de Buffett. No compres nada en lo que no puedas soportar un 50% de corrección. Yo no soy un analista value, pero esta es la base. Es decir, 50% no es nada. Nada. Es decir, ni siquiera te lo replanteas. Hablando de cómo enfoca el mercado a alguien que sabe de empresas, porque el razonamiento de Alberto es un poco, bueno, a mí la empresa me gusta, he invertido a largo plazo, porque si el argumento es otro, pues por ejemplo por debajo del 6,1 tienes una señal de venta clarísima. El argumento no puede ser otro cuando tú dices yo no puedo vender porque estoy perdiendo. Uf, mal asunto. Es decir, no se va a hacer trading al mercado si uno no puede vender. O sea, no puede perder, porque te va a tocar perder. Y el problema es que cuando te toque perder, como por aquellas de Dios hayas dado con ese valor que desaparece, pues estás muerto para toda tu vida. Es decir, que hace 20 años Credit Suisse pues era tan bueno como Bankinter o como cualquier otro. Es decir, que estas cosas pasan, hay que meterlo en la cabeza. Puede pasar y hay que invertir siempre pensando lo impensable. Entonces, el título no está ahora mismo, como le ha dicho, estaba sufriendo, claro, es un banco de pymes, entonces hay el miedo a que igual que las startups, supongo, las startups americanas han estado poniendo el dinero en letras, pues ahora qué pasa con las pymes en España que han puesto su dinero en letras al 0%. Pues eso, que no necesiten su dinero. Es lo único que hay que hacer, pues rezar para que no necesiten su dinero, ¿no? Esperemos que no haya mucho riesgo, que el banco haya hecho su trabajo, lo haya cubierto, no lo sé, pero supongo que sí. Lo normal es que hayan cubierto este tipo de riesgo.
Lo dejamos aquí, si le parece, porque estamos ya prácticamente sin tiempo. No nos daría tiempo a analizar alguna otra compañía. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Como siempre, gracias por resolver las dudas de nuestros oyentes en este consultorio de Bolsa y Mercado Abierto. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
A vosotros, hasta la semana que viene.